los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio.
Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno. Bonita mañana, arrancamos el año y hay que hablar de los temas del amor. Parejas nuevas, cambios seguramente van a pasar durante este año y sobre todo en el mes de enero, ¿no? Justo hoy vamos a platicar de los errores que se cometen después de una ruptura amorosa. Nos acompaña la psicóloga Arlene Albarrán. ¿Cómo estás, Arlene? Buenos días.
Buenos días, Axel. Muy bien, ¿y tú?
Gracias por acompañarnos esta mañana. Cuando el amor termina, pues claro que llega el sufrimiento, Arlene, llega el dolor, yo creo que es lo primero que nos pasa, las preguntas surgen, es algo que no podemos ir en contra.
Sí, claro, es parte del proceso del duelo, es natural que haya cuestionamientos, que haya tristeza. Lo ideal sería que ese proceso de duelo vaya elaborándose de la manera más sana hasta que en algún punto nos sintamos bien, pero es importante el ver cómo pasamos por ese proceso para que realmente no haya más consecuencias negativas.
Justo tengo varios casos de gente cercana que está en este proceso de divorcio. A una le dije, pues muchas felicidades.
¿Por qué?
Muchas felicidades porque, pues claramente, ¿no? O sea, tenía que pasar y sé que a veces es duro, sé que a veces duele, es lamentable, es triste, Arlene, pero sin duda alguna no podemos ir en contra de algo que ya está latente y pues por fortuna tiene nuevas posibilidades para buscar algo y encontrar a alguien que sí la quiera de verdad.
Sí, claro, y aquí también, obviamente, independientemente del contexto en el que se dé la ruptura, si tú lo decidiste, si fue la otra persona, claro, si fue repentino, si ya llevabas tiempo mal en la relación, al final siempre va a haber esta sensación de tristeza, vas a tener que reconocerte, vas a tener que curar cosas y volver a empezar. Entonces es importante el ver, pues verte a ti, ¿no? Porque muchas veces cometemos el error de estar cuestionando más sobre los sentimientos y los pensamientos del otro, del que ya no está, en vez de decir, bueno, ¿qué voy a aprender yo de esta experiencia? Como decía, si fue una relación a lo mejor negativa, claro, que me llevó a estar en este punto, y entonces reflexionar y tomar decisiones para tener una calidad de vida diferente.
Sin duda alguna, porque también pues muchas personas cuando hablamos de rupturas, ay, qué triste, ¿no? Ay, seguramente la estás pasando muy mal, y a veces no, es todo lo contrario, ¿no? A veces hay relaciones que dañan, que duelen, que ya no hay amor, pero seguimos ahí. Hay relaciones donde nos mutilamos para encajar, donde dejamos nuestros sueños, y a veces cuando sucede esto, pues hay que sacarle lo mejor, es decir, cuando estás en esa relación, hiciste lo mejor que pudiste y agradecer esos buenos momentos.
Sí, es importante también tener presente la temporalidad de las cosas, ¿no? Claro. Entender que la vida es temporal, puede durar un mes, puede durar muchos años, pero al final todo se termina. Entonces es importante agradecer el tiempo que duró, rescatar lo rescatable, claro, y lo que no, pues empezar a soltarlo y sanarlo.
Y cortar por lo sano. Y hoy vamos a platicar de los errores que se cometen después de una ruptura amorosa. Y el primer punto es, pues, encerrarse, ¿no? Y es que cuando se experimenta, pues, una ruptura, las personas lo menos que quieren es saber del mundo, se encierran en su casa, en su trabajo, e inclusive no expresan sus sentimientos.
Sí, como hay tanto dolor, como hay tantas dudas, y muchas veces de manera inconsciente existe esta idea de va a regresar, ¿no? Vamos a solucionar las cosas, entonces me voy a una pausa como esperando a que eso suceda, claro, pero eso únicamente daña más, porque en el aislamiento tienes mucho tiempo para pensar, tienes tiempo como para estarle dando vueltas a las cosas, y llega un punto en el que llegas a una visión de túnel donde ya no alcanzas a saber las posibilidades. Muchas veces también sucede que como las personas alrededor empiezan a decirte vas a estar bien, vas a encontrar a alguien más, que sí es cierto, pero en ese momento la persona no quiere escuchar este tipo de cosas, aunque en algún momento sabe que su vida se va a acomodar, es más un acompañamiento a su tristeza. Entonces la persona que está sufriendo el duelo tiene que decir, darse esos momentos con su, claro, gente, con las personas que realmente le quieren. También hay que aprender a elegir qué tipo de actividades van a hacer, no nada más es salir por salir. Si necesita momentos de reflexión, de si hoy realmente me siento mal y quiero estar en mi casa y quiero vaciar y llorar, está bien, pero que sean momentos, que no sea un aislamiento total. Y aunque a veces digas, no, me va a aflojar a levantarme a hacer esto o ver a tal persona, es el forzarte a hacerlo, pensar que es una como un abono o un beneficio al avance de tu duelo.
Y siempre lo hemos dicho también, ponle tiempo a tu tristeza, ¿no? Es decir, se vale decir, oye, Arlene, hoy quiero dormir mucho, hoy quiero llorar todo este fin de semana, me duele, claro que es un sentimiento de pérdida. Pues claro, se vale, pero hay que ponerle fecha a nuestra tristeza.
Así es, ese es un momento. Pero hay personas que duran meses aislados, claro, que ya no hacen sus actividades. Inclusive ya cuando hablamos de una situación, a lo mejor de una depresión mayor, dejan de trabajar, dejan de ser funcionales, y ahí estaremos hablando de otro tipo de tratamiento.
Uno de los también graves problemas después de una separación es las relaciones. Pues nos sentimos que perdimos algo, perdimos esta relación de pareja y queremos iniciar otra, ¿no? Lo hemos platicado en diferentes ocasiones, el tema del deseo y la necesidad de amor.
Sí, es que aquí tiene que ver con la capacidad, la tolerancia a la frustración que tiene la otra persona. Tú iniciabas ahorita diciendo, bueno, hay dolor, hay tristeza, hay muchos sentimientos muy fuertes y hay personas que no quieren sentir y creen que al momento de iniciar otra relación eso se va a esfumar o va a dejar de estar, y no es así. O sea, claro, te distraes, es como un parche,
claro,
pero es muy poco probable que esa relación funcione porque estás creando una nueva relación con bases inestables, todavía no estás sanado totalmente, va a haber cosas que todavía tienes que terminar de sacar. Entonces, más que el sumar o el sanar, lo que hace es como restarle a tu proceso de duelo, porque, y si esa relación no funciona, entonces ahora tienes dos duelos y dos situaciones que trabajar. Entonces el ideal es detenerte, sanar, llegar a un punto en el que estés estable, y entonces ya podrás iniciar una nueva relación.
Y justamente esta frase típica de un clavo saca otro clavo, lo hemos platicado muchas veces, puede que pase que dos clavos se queden ahí.
O más.
Ah. Claro. O ya es difícil sanarlo, ¿no? Resanarlo.
Sí, claro.
¿Qué te parece, Arlen, si regresamos en una segunda parte? Esta mañana estamos platicando de los errores que se cometen después de una ruptura amorosa. ¿Tienes dudas, comentarios? WhatsApp 646-178-3730. Comunícate con nosotros. Te queremos escuchar a ti en esta mañana. Mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper.
Axel Zamudio en Súper 101.1 FM.
¿Tienes dudas, comentarios? Comunícate a través del WhatsApp 646-178-3730. Por aquí nos dicen, hola, buenos días. Yo tardé 4 años y medio para superar mi separación y aún siento que me afecta de cierta manera, sobre todo cuando hay infidelidad y confías al 100%. Sin duda alguna, pues con el tema del duelo y con el tema del dolor en una relación de pareja, la ruptura, pues también importan mucho las formas, ¿no? Es decir, ¿cómo fue que sucedió?
Sí, por supuesto, el contexto es muy importante. Si es, bueno, ya no estábamos funcionando, de alguna manera el duelo se puede elaborar de una manera distinta, o si quedan bien, no es lo mismo decir, bueno, compartimos mucho tiempo juntos y podemos saludarnos, ser cordiales, a terminar en conflicto, o si tienen hijos o no tienen hijos. En esta cuestión de la infidelidad, pues hay mucho daño, ¿no? En cuestión de la confianza hacia los demás, a tu propia confianza, que empiezan estos cuestionamientos de qué hice mal, qué tengo yo. Muchas veces hay personas que han estado en diferentes situaciones donde les ha pasado lo mismo, donde constantemente han vivido una infidelidad. Entonces aquí depende, o sea, la elaboración del duelo, el cuánto dure, el cómo lo superen, depende de la historia de vida que tengan, el cómo fueron criados, de qué tipo de sistema vienen, el tipo de autoestima y autoconcepto que tengan y el contexto en el que han vivido sus relaciones y han terminado sus relaciones
también. Y yo creo que importa también mucho en el tema de la separación, después de la separación, el diálogo interno que tengas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando acaban las relaciones amorosas y la persona dice, es que me dejó, ¿no? Me dejó. Pues nadie te dejó, tú estás y siempre has sido pues una persona completa, vaya, ¿no? Nadie te dejó, él se fue.
Exactamente, se fue, ya no está en la relación y ahora yo qué quiero hacer.
Claro. Pero
desafortunadamente hay muchas personas que construyen su proyecto de vida con base a la otra persona.
Me siento incompleto, dicen también.
Exacto, es mi 50, soy 50 y tú eres 50, entonces juntos hacemos el 100 y eso no es saludable. Yo soy, como dices tú, una persona con un proyecto de vida, con metas, invierto en mí en todos los aspectos. Si tú dejas la relación, yo sigo siendo yo, pero hay personas que generan un vínculo diferente, un vínculo insano, y cuando el otro ya no está en la relación, entonces sientan este vacío o que falta algo, o que su objetivo de vida era estar con esta persona. Claro. Y eso es muy riesgoso, porque es ahora mi vida ya no tiene sentido, porque el sentido se lo dabas tú.
Justo estamos platicando de los errores después de la separación, platicamos ya de los primeros puntos, encerrarse, cuando uno experimenta una ruptura, pues las personas pues lo que menos quieren saber es del mundo. Claro que se vale encerrarse, llorar, patalear y demás, pero hay que ponerle fecha a la tristeza. Además, también uno de los errores después de la separación, pues es iniciar una relación rápidamente. Hay que darse lugar para sentir, pues, el dolor, vaya, y el sufrimiento también se vale. Y el tercer punto es caer en adicciones, en medicamentos, en el alcohol, que es muy común.
Sí, aquí lo que te decía es la parte complicada es enfrentarte a ese dolor y enfrentarte a responsabilizarte de cosas, a todo lo que implica como a nivel mental y emocional. Entonces, así como decir, voy a tener otra relación para evadir, también lo que son las drogas, el alcohol, cualquier tipo de adicción, hay gente que va al casino, cualquier tipo de adicción va a ser para dejar de sentir esto que me causa la ruptura. Entonces, es bien importante el enfrentar la situación. Si yo identifico que no tengo los recursos emocionales para enfrentarlo, entonces es importante buscar ayuda, sea con nuestras redes de apoyo, que pueden ser amigos, familiares, a lo mejor algún grupo al que pertenezcamos, o terapia psicológica, empezar a trabajar en uno mismo para decir, no sé cómo quedarme en esa situación y entonces sanarla, pero lo tengo que hacer, porque no es por el tiempo esto va a desaparecer, sino va a crecer, se va a complicar, se va a manifestar en otras cosas. Entonces, estamos hablando de adicciones, se puede realmente volver un problema significativo en tu vida.
Claro, y en un punto justo de inflexibilidad, o como podríamos, de vulnerabilidad, pues es fácil caer en una adicción. Cada adicción, por ahí dicen, esconde una carencia, ¿no?
Sí,
hay
claro.
que enfrentar los problemas.
Puedes ver personas que aparentemente están muy contentos, que están de fiesta, que están tomando, que andan en actividades con personas, pero en realidad pueden estar sufriendo, pueden sentirse sumamente tristes o deprimidos, y lo único que están haciendo es enmascarar la situación con este tipo de conductas.
Aletargar el sufrimiento. El siguiente punto es, ¿sabes qué? Uno de los errores después de la separación es, pues, ser el espía, ¿no? Abrir perfiles de Facebook, stalkear constantemente a la persona para saber qué es lo que está realizando.
La mayoría de las personas lo hace. Eso tiene que ver con la ansiedad que genera, claro, el decir, ya no sé nada de ti, y el investigarte es de alguna manera indirecta seguir haciéndote parte de mi vida. Sin embargo, hay que tener la conciencia de lo que decía ahorita, dejar de ver al otro y voltearnos a ver a nosotros. Cuestionar, ¿para qué? ¿De qué me sirve a mí y a mi duelo esta situación? O sea, a mí, ¿de qué me sirve a lo mejor ver una foto donde la otra persona está feliz, donde ya a lo mejor tiene una nueva relación, o estar viendo que escribe o que no escribe? Tomar conciencia de que para lo único que te va a servir es para lastimarte.
Claro.
¿Por qué? Porque si la situación no es remediable, si ya estás consciente de que no van a reanudar la relación de pareja, eso solo hace que tu herida la abras una y otra vez, y entonces que no puedas avanzar.
Alguna vez escuché que el tema de cerrar o eliminar a aquella persona, tu expareja, de las redes sociales, pues que es una actitud de niños, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? El hecho de que tú puedas eliminar o evitar los contactos o la forma de buscarlo, yo creo que te ayuda también al tema del duelo.
Sí, por supuesto, es que tiene que ver contigo y no con el,
claro,
otro, pero hay personas que justifican el mantener a su pareja en redes sociales o expareja en redes sociales para que la otra persona no piense que me está doliendo,
claro,
para que no piense que estoy ardido o ardida.
Y pones videos de canciones felices, frases de felicidad.
Sí, claro, y aunque la otra persona no sepa que tú lo estás haciendo con esa intención, el simple hecho de que tú lo hagas de esa manera a ti te perjudica en tu duelo, a ti te perjudica en seguir tu vida y avanzar. Entonces realmente no tiene que ver con inmadurez, inclusive puedes terminar bien con esta persona y decir, no te voy a tener en redes sociales porque a mí me duele, porque,
claro,
me afecta, y puede ser un acuerdo saludable. Entonces es importante que identifiques a ti qué te sirve, y sobre todo que seas honesto y consciente contigo mismo de para qué estás haciendo las cosas.
Y el siguiente punto es buscar un reemplazo en la cama. Yo creo que esa es una, pues, consecuencia muy grave, Arlene, después de que tienes una ruptura, en una separación, pues estás viendo con quién te metes, y sobre todo para saciar esa necesidad de vacío.
El problema principal es ese, ¿no? Tienes que ver el para qué estás haciendo las cosas, que es lo que dije ahorita. Si es porque me quiero sentir atractivo o atractiva o querido, puedo llegar a tener una conducta compulsiva de estar teniendo estos encuentros sexuales donde aparentemente no estoy teniendo ninguna relación formal con nadie, pero sí estoy creando un vínculo con diferentes personas, que lo que puede hacer es que si son experiencias negativas, entonces eso va a afectar mi autoestima, va a alimentar mi, a lo mejor, sensación de soledad o de vacío, o no sé, si hay algún comentario o alguna situación que te genere algún tipo de inseguridad personal, pues eso va a afectar. Entonces también hay que saber el para qué, el con quién, hasta,
claro,
para tener una relación casual con alguien tenemos que aprender a elegir de manera saludable.
Y sin duda alguna, pues el amor termina, los hijos crecen y se van, aquella persona con la que compartimos compartiste muchos años, muchas experiencias, le dejas de perder esa esencia, la relación de pareja, pues en algún momento va a culminar y no está bien ni está mal, simplemente pues hay que atender el llamado. A veces queremos seguir estirando las relaciones amorosas cuando ya son justos y necesarios, y lo mejor es agradecer los buenos momentos, hacer lo necesario a lo mejor para recuperar a esa persona, no tirar la toalla tan rápido, pero sin duda alguna, si ya lo amerita, si ya no hay amor, si esto no está funcionando, lo mejor es cortar por lo sano.
Sí, hay personas que quieren estar por estar, por el hecho de es que somos una familia, o porque qué voy a hacer, a lo mejor por miedo, ¿no? ¿Qué voy a hacer sin esta persona en mi vida? Sin embargo, cuando realmente se cuestionan sobre la situación, pueden ver, como dices tú, que ya no se aman, que a lo mejor hasta juntos están peor que separados, claro, porque hay tensión, porque ya no disfrutan estar en su casa, porque se pelean, porque hay tristeza. Entonces sí es importante enfrentarse a este tipo de situaciones pensando también en los beneficios y en el para qué de una forma saludable.
Y peor, porque mucha gente dice, ¿sabes qué, Axel? Es que tengo hijos, y yo siempre les he dicho, ¿sabes qué? ¿Y qué le estás enseñando a tus hijos? Ese tema de amor le estás enseñando, de mantener y quedarte en una relación donde ya no existe el amor y la relación.
Sí, sobre todo cuando sí son situaciones muy obvias, ¿no? Donde hay conflicto, donde hay gritos, donde ya es obvia la falta de amor. Y no nada más es el hecho de decir, bueno, ese es el tipo de amor que existe o yo lo voy a repetir. Sino hay muchas, hay padres que le dan esa responsabilidad a sus hijos de yo me quedo en esta situación por ti. Claro. Aunque no se lo digan directamente, o a lo mejor escuchan, ¿no? Es que yo me quedo con él o con ella por mis hijos. Entonces, es tu sufrimiento y tu malestar es mi responsabilidad, de mi culpa. Entonces, hay que ver exactamente qué estamos haciendo. Y él te decía, ser responsables y conscientes de me estoy quedando porque probablemente yo tengo otro beneficio, porque yo hay cosas que no he querido trabajar. Entonces, no hay que aventarle las responsabilidades a otros. Claro. Y si realmente quieren cuidar a su familia, es entender que el tomar decisiones sanas y el tomar decisiones asertivas es un beneficio. A lo mejor hay un momento de tristeza, pero es eso, es un momento, va a pasar y las cosas en algún punto se van a estabilizar.
Y sobre todo los niños van a crecer y les va a tocar pues sanarse, ¿no? Y seguro les va a ir muy bien, inclusive les van a decir qué bueno que se separaron, ¿no?
Claro que sí, es muy probable. Si hacen las cosas a tiempo, claro, y de la manera adecuada.
Ahora sí que hay que vivir el duelo como un momento de crecimiento personal. Hay que demostrar también la madurez, pues enfrentándose las cosas. La vida no es un cuento del príncipe y de princesas felices. Van a venir situaciones tristes y lamentables, y ante eso, pues sin duda alguna hay que sacar lo mejor. Ya lo hemos dicho, a veces el dolor y el sufrimiento es el motor del cambio, el progreso y la evolución.
Va a ser así siempre y cuando te voltees a ver, te responsabilices y entonces hagas algo, porque no va a ser un cambio mágico, no van a sanar y avanzar las cosas solo por dejar pasar el tiempo, sino tenemos que accionar y responsabilizarnos de nosotros y de lo que queremos.
Excelente, Arlene, gracias por acompañarnos esta mañana. Medios de contacto, ¿en dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Arlene Albarrán, Arlene con doble N, o en mi número celular que es 176-9032.
Excelente, soy Axel Zamudio y me siento súper.
Llénate de energía con el Súper Desayuno.